Vamos a hablar hoy de la sabiduría y especialmente de la necesidad de la sabiduría. Y desde el principio quiero decir esto, y es de que, por ejemplo, cada vez que comenzamos a hablar de la sabiduría, la gente adulta dice, oh, qué buen mensaje. Pero ellos dicen qué buen mensaje, no porque ellos tienen oído atento, sino porque están pensando en quién, que quién lo necesita.
Los jóvenes.
Pero la sabiduría es algo que todos nosotros lo necesitamos. Y necesitamos sabiduría en diferentes etapas de mi vida. Es verdad que el simple necesita sabiduría, el joven necesita sabiduría, pero el libro de Proverbios dice que el adulto tiene que crecer ¿en qué? En su conocimiento, ¿sabes? En otra palabra, desde el momento que estamos, ya yo necesito tanta sabiduría, el mensaje para los jóvenes y no tanto para mí, porque, ¿sabes? Ya yo estoy más, ¿sabes? Maduro. A veces perdemos sabiduría. O sea, el primer tema que yo quiero dar hoy es la necesidad, que la sabiduría realmente es una de nuestras necesidades más grandes que nosotros tenemos. Pero antes de comenzar la historia, vamos, si tienen su libro, vayan a Primera de Reyes, capítulo 3. Yo quiero hablar de esta idea de que nosotros todos tenemos deseos. Is deseo a good word for wish?
Yeah.
Wish. I just feel like it's like whack. Like it doesn't. I feel like deseo is desire.
Se están grabando.
Oh, okay. Okay. Por ejemplo, okay. So imagínense, nosotros todos tenemos deseos, y realmente, si ustedes piensan un poquito sobre el deseo, realmente lo que nosotros deseamos realmente es como una ventanita a lo más profundo de nuestro corazón. Porque realmente las cosas que nosotros deseamos son las cosas que a veces nosotros vemos como más importante y más necesario, ¿sabes? Nosotros hasta tenemos sistemas de hacer deseos. No sé si alguna vez, ¿sabes? Cuando tú eras muchacho, pero ya cuando eres adulto no te hacen eso, pero tú tienes un bizcochito y antes de apagar la vela, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen?
Pide un deseo.
O si tú estás afuera y tú ves como una estrella, que no sé cómo decir en español, una estrella fugaz, ¿qué sabes? Si tú estás al lado del novio o de la novia, dice, mira, una estrella fugaz, a un deseo. Y el novio, ¿sabes? ¿De qué hace el deseo? No, la que me siga juntando con esta, ¿sabes? O tenemos a veces, yo no sabía esto, esto es más, yo aprendí más esto con la gente blanca, pero cuando la gente cuando el reloj dice 11:11, te dicen a un deseo, ¿sabes? Como que, wow, si sale 11:11, tiene que hacer un deseo. Nosotros tenemos películas, que es una película famosa sobre deseo.
Con el insectito.
No, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Aladino, ¿se acuerda? ¿Y cómo se llama? La lámpara maravillosa. Y ¿sabes? Y en esta película, él dio tres deseos, ¿se acuerdan? Y casi porque me acordó de esto. Dice, en el primero, él hizo para salir de la cueva, ¿sabes? Porque si no iba a morir. En el segundo, hacerse un príncipe, ¿para qué? ¿Te acuerdas para qué? Para juntarse con la princesa. Y el último es para que el genio se liberara de la lámpara y nadie tuviera control sobre él. Pero déjeme decirle, los deseos que nosotros tenemos realmente dicen mucho de nosotros. Y ¿sabes qué? Imagínate. ¿Sabes? Como Aladín se encontró una lámpara y el genio le dijo, dame tres cosas. Imagínate que a ti se te aparezca, tú te encuentras una lámpara, pero no te dicen tres, sino que tú tienes un deseo. ¿Qué sabes? Y el genio te sale y sabe que tú tienes un deseo en este momento. Pídeme lo que tú quieras. Lo que tú le vas a pedir en ese momento, realmente es una ventanita a lo más profundo de tu corazón y a lo que tú ves más importante en tu vida. Ahora, Ninguno de nosotros vamos a tener esa oportunidad, porque yo todavía no he visto lámpara mágica. Pero aquí en Primera de Reyes 3 hay una historia donde a alguien se le presentó esa oportunidad de como un yo te voy a cumplir cualquier deseo, y vamos a ver lo que él desea, por qué lo deseó, y podemos aprender mucho de qué realmente nosotros necesitamos en nuestra vida. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, ¿cuál es el libro que está antes de Primera, de Reyes? ¿Cuál es? Primera de Samuel. Y Primera de Samuel se basa mucho en qué. Esos libros son bien conocidos porque son se basan mucho en qué. En David. ¿Y cuál es el otro rey antes de David? Saúl. So, ¿se acuerdan? Primera y Segunda de Samuel son los libros donde comienzan los reyes. Saúl es el primer rey, pero él es malísimo y Dios lo quita de ser rey, y después él establece su rey, que es David. Y realmente en Segunda de Samuel capítulo 7 le hace gran promesa. ¿Usted se acuerda cuál es la promesa que le hace en Segunda de Samuel capítulo 7? ¿De qué? ¿Qué gran promesa le hace él?
Alguien se sentaría sobre su trono,
para,
su trono no tendría fin.
Sí, siempre una persona se va a sentar en tu trono. So, en Primera de Reyes, ¿quién se sienta en el trono? ¿Cuál es el hijo de David que se sienta en el trono? ¿Quién?
Salomón.
Y en Primera de Reyes 1 y 2, es David se muere, hace a Salomón rey. En Primera de Reyes capítulo 2, el reinado de Salomón se establece. Como en otra palabra, nadie le va a quitar su reino, todo está tranquilo, mató al que él tenía que matar, sabe, sabiamente, y ya su reino está establecido. So, en Primera de Reyes capítulo 3, versículo del 4 al 9, hay una historia bien interesante. So, ¿quién quiere leer? Primera de Reyes capítulo 3, del 4 al 9. ¿Quién lo tiene?
E iba el rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras, yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado su gran misericordia, en que tú le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?
Ok, ahí está bien, ¿sí?
Al
9. 7, al 9. Ok, nota el versículo, estamos en el versículo 4, y dice que, ¿dónde está Salomón en el versículo 4? ¿Dónde está? En Gabaón. ¿Y qué le está haciendo allí? ¿Qué le está haciendo? ¿Por qué está en Gabaón él?
Sacrificando
poco holocausto o mucho holocausto.
Mucho.
En otra palabra, él se pasa un día entero sacrificando holocausto al Señor, porque el versículo del 1 al 3 dice que él amaba mucho al Señor y estaba entregado a las cosas del Señor. Y el versículo dice: y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: ¿qué?
Pide lo que quieras.
Pídeme lo que tú quieras. Ahora, imagínate en este momento, imagínate que eres tú y Dios se te aparece a ti y te dice: pídeme lo que tú quieras. Ahora, no quiero decir, ¿qué la gente pidiera hoy en día? ¿Qué la gente pidiera hoy en día?
Dinero.
Lo primero es decir, ¿sabes? Hay personas que dicen: no, yo quiero, Señor, que yo me saque la lotería. Yo siempre, cada vez que la gente dice, pero tú sí eres tonto. pide el dinero ya, ¿para qué pedirle que te, ¿sabes? Que te saque la lotería? Solamente pide el dinero. ¿Qué más pediría la gente?
Una vida larga,
¿sabes? Señor, dame una vida larga, ¿qué más?
Eterna juventud.
¿Eterna juventud? ¿La gente pidería eso también? ¿O qué más?
La vida de sus enemigos.
La vida de sus enemigos, ¿sabes? Que mis enemigos mueran. Y eso dijera mucho en el corazón de Brigham. Popularidad, ¿sabe? ¿O qué otra cosa pidieran?
Fama,
¿qué más?
Belleza,
¿sabe? ¿Qué más? ¿Alguien no ha mencionado algo que
instantáneo? Muchas mujeres pediríamos.
Sí, muchas mujeres pidieran algo mucho. ¿Cómo? ¿Qué fue?
Salud.
Salud, ¿sabe? O si no, muchas mujeres, amor, ¿sabe? Pidieran, wow, yo quiero encontrar a esa persona. Pidiéramos amor. Pero Salomón pide otra cosa. ¿No sabes qué? Es interesante, él pide otra cosa. Pero antes de él pedir algo, él como que da un pequeño sermón al Señor, ¿sabes? Como que él no se adelanta. Y él dice, wow, Señor, tú sí me estás tratando bien. Porque no solamente dice, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en tu trono. En otra palabra, wow, tú te has comportado muy bien con David, tú te has comportado muy bien conmigo porque tú has cumplido las promesas a tu rey. Y él dice, versículo 7, ahora Señor mi Dios, me ha hecho rey en lugar de mi padre, no soy más que un muchacho. ¿Cómo se ve Salomón en el versículo 7? Él dice que él es qué. ¿Ah? ¿Sabe? Ahora, ¿cuántos años segurito tenía Salomón?
Seguro 17.
Bueno, si se estaba casando con la reina.
Sí, Salomón, cuando él dice que es un jovencito, Salomón segurito estaba en sus 30 años, ¿sabes? Pero él se ve como... Ahora, yo no sé eso muy bien, probablemente tenga sus 17, pero para mí que está un poquito más viejo. Brigham, ¿qué tú sabes sobre eso?
¿Ah?
Brigham no sabe decir.
No se sabe con toda seguridad, pero sabemos que para ser sacerdote uno tenía que tener 30 años, ¿no?
Sí.
Entonces, para ejercer un cargo público, me imagino, por lo menos 30 años.
Sí, puede ser, aunque vemos otras escrituras que a veces los reyes vienen, ¿sabes? Pero como, ¿sabes? Pero, ¿cómo yo digo? Anyway, parece que tenía, pero él dice, yo soy un muchacho, y ¿sabe? Que en Primera de Reyes 1 y 2, Salomón se ve como un hombre bien sabio, y hasta el mismo David dice que él es sabio, pero ¿cómo él se ve? ¿Como un qué? Él dice, yo soy un muchachito que no sé ni qué,
ni
entrar ni salir, pero en Primera de Reyes 2, tú parecías bien inteligente, ¿sí?
Me acabo de acordar de algo,
sí.
Y tengo que corregirme, Josías era muchacho cuando sí. Llegó al trono, ¿verdad?
Sí.
Entonces... No, yo no sé cuántos años tendría aquel entonces.
Sí, yo tampoco, no sé por qué me imagino que era un poquito más viejo, seguro me estoy imaginando, probablemente sea joven.
Probablemente tendría
21. Sí, pero anyway, tiene una edad aquí que no sabemos muy bien. Sobre todo lo que él dice aquí, yo no sé, ¿sabes? Yo soy un hombre pequeño, ¿sabes? Una persona que no tiene, ¿sabes? Experiencia, versículo 8. Sin embargo, aquí me tienes un siervo tuyo en medio de un pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso, numeroso, que es imposible contar. Versículo 9. Yo te ruego que les dé a tu siervo ¿qué?
Discernimiento.
Ahora, aquí pone discernimiento, otro pone un corazón entendido, pero realmente, incluso que yo siempre estoy usando la pizarra, pero realmente lo que Salomón está pidiendo es, yo quiero ser más sabio. ¿Por qué es que yo siempre cojo el lapicero que no funciona? Yo quiero ser más sabio. Yo necesito discernimiento. Yo necesito sabiduría. Ahora, me imagino que si los amigos de Salomón, ¿saben? Imagino cuando él le fue a contar la historia a sus amigos. Y uno de los amigos dice, wow, tú gastaste Tú gastaste tu un deseo en sabiduría. Y él dice, wow, tú ni puedes verla. Otra vez, no es, ¿sabes? No es como que, ¿sabes? Si es dinero, de una vez tú lo ves. Si es amor, de una vez tú lo ves. Pero él dice, sabiduría. ¿Sabes? Me imagino que, wow, pero Salomón, tú gastaste la oportunidad, ¿sabes? Y una oportunidad increíble en sabiduría. Pero eso fue lo que Salomón escogió. Pregunto comentario antes de continuar leyendo la historia. Pero eso fue lo que dice, yo quiero sabiduría. Ahora, vamos a ver cómo Dios reacciona a lo que Él le pide. Vamos a leer del 10 al 15, del 10 al 15. ¿Quién quiere leer?
Bring. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He aquí he hecho conforme a tu palabra. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos.
Ok, ¿cómo Dios reacciona a la petición de Salomón? Los hombres hubieran reaccionado, wow, tú gastaste una buena oportunidad, tú, ¿cómo que tú pediste sabiduría? Pero ¿cómo Dios reacciona a lo que Salomón pidió?
Sorprendido.
O sea, con agrado, dice, wow, hasta yo me imagino que el Señor se sorprendió en ese momento. ¿Cómo? ¿Di otra vez, Salomón? ¿Que tú quieres qué? Sabiduría, porque el mismo Dios que estaba esperando que Salomón pidiera, en el versículo 11, riqueza, larga vida, la muerte de tus enemigos, ¿sabe? En otras palabras, ¿sabe? El mismo Dios se sorprende de lo que Salomón pide. Dice, wow, Salomón, como tú pediste no riqueza, no la muerte de tus enemigos, no larga vida, yo te voy a dar esas cosas y también te voy a dar ¿qué?
Lo que no
pediste también. Te voy a dar sabiduría y también te voy a dar lo que no he visto. Ahora, ¿cómo Dios ve la sabiduría en comparación con las otras cosas?
De mayor importancia,
note aquí, Dios ve la sabiduría más importante que el poder. Él dice, wow, tú no pediste la muerte de tus enemigos, tú no pediste la muerte de tus enemigos. Y vamos a ser honestos, hermano, ¿cuánta persona
no pidió poder?
¿Sabes? ¿Cuánta persona en nuestra historia han tenido mucho poder y para qué les sirvió ese poder? Para nada. ¿Para qué le sirvió ese poder? No solamente para hacer nada, sino para hacer ¿qué?
Daño.
Es más, nuestra historia es una historia de personas que tuvieron mucho poder y lo que hicieron con ese poder, porque no tenían sabiduría, fue oprimir a las personas que no tenían poder. La sabiduría es mucho mejor que el poder. Es mucho mejor que ¿qué? Él dice que no solamente que el poder, pero ¿qué? Que el mismo dinero. Cuando el dinero se le da a una persona que no tiene sabiduría, ¿qué le hace con el dinero?
Lo malgasta
en muchas cosas. Nota aquí, él no pidió amor. No pidió, ¿sabe? Bueno, yo quiero tener la mejor relación con esa persona. Pues yo pensando, hermano, relaciones sin sabiduría, ¿a qué llegan? A nada. Yo puse aquí, la sabiduría, la sabiduría es el aceite que hace que las relaciones trabajen. no de aquí. La sabiduría es el aceite que hace que las relaciones trabajen. ¿Qué le pasa a su carro si no tiene aceite? ¿Ah? ¿Cómo camina?
Rompe el motor.
Yo me acuerdo una vez que, ¿sabes? Yo estaba conduciendo y se me, ¿sabes? Todo el cosa, y ¿sabes? Y yo seguí conduciendo, pero yo no sabía muy bien lo que estaba pasando porque era mi primera vez. Y después, ¿sabes? ¿Qué le pasó al motor? ¿Cómo estaba haciendo ya? ¡Crac, crac, 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 crac! ¿Sabes? ¿Por qué andaba así? ¿Por qué no estaba andando rápido? ¿Por qué todo no estaba trabajando? Porque no había aceite. Y oigan esto. Hay muchas personas hoy en día, no, yo quiero son relaciones, yo quiero, ¿sabes? Pero no quieren sabiduría. ¿Y sabe cómo trabajan esas relaciones? Malísima. Alguien dijo, para enamorarse se necesita un pulso, para quedarse en el amor se necesita un plan. ¿Sabes? Para enamorarse se necesita un pulso, para quedarse en el amor o para que el amor dure se necesita un plan, se necesita sabiduría. Y tampoco pidió que larga qué.
Vida.
Larga vida. Y oigan esto, hermano. Una vida que es larga, pero no una vida que se vivió sabiamente. ¿Qué clase de vida es?
Vana.
Una vana y miserable. ¿Cuántas personas ustedes conocen que son adultas, que tienen larga vida? ¿Y cómo son? Son gente feliz. Son gente que no, ¿por qué? Porque no tienen sabiduría. La sabiduría, oigan, es lo que realmente nosotros necesitamos. Ahora, lo que el humano busca, el poder, la popularidad, las relaciones, la larga vida, que el dinero, y buscan todas estas cosas. Y Salomón dijo, ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta que lo más importante es yo ser una persona sabia, que tiene entendimiento y discernimiento. Ahora, vamos a ver por qué en este momento. Por oigan esto. Una de las necesidades más grandes que nosotros tenemos en nuestra vida es la sabiduría. Vamos a ver algunos proverbios como que reafirman estas cosas. Bien rápido, vamos. Yo voy a coger a alguna persona de este lado. No. Todito está en el libro de Proverbios. O caminemos. Todito está. Proverbios capítulo 8. Bien rápido. Proverbios capítulo 8. Vamos para el libro capítulo. Proverbios 8, 10 al 11. Proverbios 8. Vamos a comenzar aquí con... No, coge para aquí y para allá, porque son como 5. Pero bien rápido, nada más que reafirman esto. Proverbios capítulo 8, 10 y 11. Wendo, dale. ¿Estamos todos ahí? Proverbios 8, 10 y 11. Lee, Wendo.
Recibir mi instrucción y no la falta.
No la plata.
No la plata. Y conocimiento antes que el oro es cogido. Porque mejor es la sabiduría que las ollas, y todas las cosas desabeles,
ni lo más deseable.
Deseables no pueden comparecer.
Obtengan por mi instrucción, no por la plata. Por el conocimiento, no por el oro refinado. En otra palabra, ¿sabes? Si se van a aspirar por algo, no por la plata, por la sabiduría. Él dice, no, también me encanta el versículo 11 que dice ahí, porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no se pueden comparar con ella. Proverbio 8, 15 y 16. Sara. Proverbios
8, 15, 16.
8, ¿eh?
Sí.
Por mí vienen los príncipes y los nobles, todos lo que juzgan con justicia.
Es que...
15. Por mí reinan los reyes y los gobernantes de Creta. Justicia.
Ok, exactamente. Hay otro proverbio, no voy a leerlo todo porque ya vi el tiempo allá arriba, pero dice, hay un proverbio que dice, compra la sabiduría y no la venda. En otras palabras, cuando tú compras la sabiduría, no la venda. Proverbio 8:19, ahí mismo dice, mi fruto es mejor que el qué. que el oro, que el oro puro, mi ganancia es mejor que la plata escogida. Oigan esto, hermano. Lo mejor que nosotros podemos obtener en nuestra vida son ser personas sabias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la sabiduría es más importante con esa cosa? Ahora, yo puedo decir muchas cosas, pero yo voy a decir algo que aprendemos del libro de aquí, de Reyes. Vaya a la primera de Reyes, capítulo 3. Ustedes van a ver qué es exactamente lo que hace la sabiduría. Y esta historia la explica muy bien. Ahora, vamos a leer la historia y después vamos a sacar alguna... Vamos a leer del 16 al 28. Brigham, no puede leer del 16. Es mucho, pero es una historia y es bien conocida esta historia. Del 16 al 28, sí.
Esther es mejor.
Ok, o Esther, quien sea.
En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dar a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dar a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar.
Ok, ¿quién alguno de ustedes han leído esta historia antes? Ahora, nota la historia aquí. Hay dos rameras y las dos rameras o prostituta traen un caso que parece que es un caso que nadie ha podido resolver, porque viene a quién. ¿A quién viene?
Al rey.
Ahora, el rey no cogía todos los casos, pero parece que nadie pudo resolverlo y le trajeron el caso a Salomón. Y hay dos rameras y las dos tuvieron a luz, tuvieron a luz, ¿sabes? Al mismo tiempo, parece uno, dos, tres días de diferencia. Y el caso es este. Una dice: Yo estaba durmiendo, parece que ella se acostó encima de su bebé y su bebé murió. Ella se levantó y cuando yo estaba durmiendo, ¿qué hizo?
Me cambió
el bebé, me lo puso a mí y me puso el muerto a mí. Pero cuando yo me levanté, yo me di cuenta que ese no era ¿qué? Mi hijo. Pero la otra dice: no, ella fue que me hizo eso a mí, mi hijo es el que vive. Y ese es un caso bien difícil, porque nadie han visto los hijos. A mí es casi imposible de descubrir quién realmente dice la verdad. Y todo el mundo está diciendo: ¿y cómo se va a descubrir?
Hoy en día es más fácil porque hacen el ADN, pero en esa época
Sí, hoy en día es fácil, es verdad. Hoy en día se resuelve de una vez, pero en esa época no había, ¿sabes?
No había laboratorio.
Salomón dice, tráigame una espada. Sí. Y él dice, vamos a cortar el bebé ¿en qué?
En dos.
Y la que era verdaderamente madre dijo, ¿qué? No, déjenlo vivo, dásela a ella. La otra dice, ¿qué? Mátenla. Yo prefiero que ninguno tengamos. Y Salomón se dio cuenta que ¿quién era la madre?
La que quería rescatar.
Mire cómo la madre de una vez contesta la respuesta. Porque ya saben que así es. Ahora, nota lo que la sabiduría lo ayuda a hacer. Aquí hay un caso y Salomón no sabe cuál es la mejor decisión. Y Dios a él le da discernimiento de lo alto para él ver cuál es la mejor decisión que él tomar. Ahora, yo escribí esto aquí, pero no se ve muy bien. Pero para mí, que por esto es que la sabiduría es importante. La sabiduría nos ayuda a discernir. El discernimiento nos ayuda a decidir y las decisiones determinan nuestro destino. ¿Escucharon eso? Es importante ahí. Él dice, la sabiduría nos ayuda a discernir, el discernimiento nos ayuda a decidir y decisiones determinan ¿qué? Nuestro destino. ¿Tú sabes cuál destino tú vas a tener? ¿Qué va a determinar tu destino? ¿Qué tan sabio tú eres? Nota cómo Salomón aquí, Dios le dio discernimiento de lo alto, y aunque la decisión era bien, bien difícil, él pudo decidir correctamente y hizo lo correcto. Y la razón por que nosotros necesitamos sabiduría es porque la sabiduría nos va a ayudar a decidir y las decisiones van a determinar nuestro destino. La sabiduría es como lentes. Ahora, yo uso a Carlos como... ¿Quiénes de ustedes usan lentes? Yo. Los que tienen lentes puestos. Pero yo quiero ustedes... ¿Quién de ustedes tiene la vista bien, bien mala? Levanten, que si ustedes no tienen lentes... Carlos, por ejemplo, yo sé que Carlos, mi papá, por ejemplo, mi papá no ve de un ojo y el otro ya casi mente se está apagando.
Terrible.
Pero oiga, mi papá sin lente no puede caminar muy bien, no puede, ¿sabe? Carlos, mira, si tú estás al lado de él, como algunos piecitos, y él dice, ¿qué está ahí? ¿Y él qué está? No puede ver, pero de que le ponen los lentes, ¿qué? Ya tú puedes ver y tú sabes dónde caminar. La sabiduría es como lentes que ayudan a ti a ver correctamente y a decidir lo que es correcto. Es como la cosa de vidrio, windshield wipers.
¿Cómo?
Las parabrisas. Yo no sé ustedes. ¿Quién ustedes
limpia
tiene?
Limpia parabrisas.
¿Quién de ustedes tiene un limpia parabrisas en su carro en este momento? Y son tan malos a veces que cuando está lloviendo, tú le das y se pone no mejor, sino que peor, ¿sabes? Yo tenía hace poco en mi carro, tenía uno, que cada vez que yo le daba, yo ¿para qué yo le doy a esto? Pues yo veo menos cuando le doy a, ¿sabes? Pero ahora yo dije, finalmente dije, no, yo voy a comprar el que cuesta más, aunque me cueste más, pues yo necesito ver. Porque si mi limpia parabrisas está malo, ¿qué me va a pasar a mí? Cuando esté lloviendo. Un accidente. Y de igual manera, oigan esto, la sabiduría es como este limpia parabrisas que realmente nos da a nosotros una mejor visión de cómo la vida verdaderamente es. ¿Me dicen esto? Nosotros tenemos que buscar la sabiduría más que el poder, más que la plata, más que la larga vida, más que el amor, Porque la sabiduría es que nos va a nosotros ayudar a decidir correctamente. Y oigan esto, el día del juicio no va a ser basado en cuánto amores tú tenías, cuánta plata tú obteniste, o qué tan larga fue tu vida. Pero si tú decidiste correctamente en diferentes decisiones de tu vida, y Salomón dice, compra la sabiduría y no la venda. Búscala más que el oro y la plata. Búscala más que el oro. Nosotros necesitamos sabiduría si vamos a tener un buen destino. Pero si no tenemos sabiduría, vamos a hacer malas decisiones y nuestro destino va a ser un destino bien, bien malo. Nota la parte de aplicación aquí. Ojalá que todos ustedes tengan una rutina por la mañana. Eso es una rutina espiritual por la mañana. Yo siempre trato toda la mañana de orar o de leer un poco. Y parte de mi rutina, yo le doy mi cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Le doy mis ojos, mi mano, mi pie, ¿sabe? Y también, no lo hago todos los días, pero uno, aunque sea una o dos veces a la semana, ¿sabe qué yo? Señor, dame que sabiduría. Salomón, cuando Dios se le presentó en ese momento, ¿sabe qué dijo? No, Señor, larga vida, no. Yo lo que quiero, ¿sabe qué? Sabiduría. Eso dice que es una rutina semanal, donde nosotros todos le estamos pidiendo al Señor sabiduría de lo alto. Porque, como dice aquí, la sabiduría nos va a ayudar a discernir, el discernimiento nos ayuda a decidir, y las decisiones determinan nuestro destino. Semanalmente, una vez o dos veces a la semana, Señor, necesito sabiduría. Hey, líderes aquí de la iglesia, nosotros necesitamos más sabiduría. Líderes en la casa, padre, madre, Señor, dame sabiduría, porque es que yo no sé cómo aguante estos muchachos, ¿sabes? Dame sabiduría de lo alto para decidir correctamente, para discernir correctamente. Señor, ayúdame a ver cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar. Necesitamos sabiduría, es necesaria si nosotros vamos a estar bien delante del Señor. Una vez a la semana o dos veces a la semana, todos nosotros, yo digo, debemos estar orando, Señor, dame sabiduría. Porque la sabiduría es una gran necesidad. Pregunta o comentario en esa parte. Ok, en la próxima lección vamos a hablar cómo obtener la sabiduría. ¿Sabes? Nosotros estamos hablamos de la importancia de la sabiduría, pero la otra, cómo obtener. Y vamos a hablar de tres actitudes y tres hábitos que necesitamos para obtener la sabiduría. Ok, ¿alguien quiere añadir algo? Ok, vamos a concluir con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, sabiduría. Tú sabes, Señor, las trampas que Satanás nos está poniendo. Y si no tenemos discernimiento, Señor, vamos a caer en ella. Señor, si no tenemos tu sabiduría de lo alto, vamos a pecar contra ti. Señor, danos a todos sabiduría de los altos para escoger lo que es bueno. Es más, Señor, mucho mejor para lo que es escoger lo mejor, Señor. Porque a veces hay una diferencia entre bueno y mejor. Y si tenemos mejor discernimiento, ayúdanos, Señor, a escoger lo mejor para glorificar tu nombre, Señor. En tu nombre oramos. Amén.
Amén.